verdines. Manuel, Manuel, presenta tu decla. Y este, esto fue Napalm.
Hasta aquí lo mío, señores.
Forma Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9 de la mañana en todo el país, el cielo mayormente nublado en la ciudad de La Plata y alrededores. Temperatura 3 grados 2 décimas, sensación térmica 1 grado 8 décimas, humedad 97%. Para Fernanda Reverta, las políticas económicas de este gobierno siempre castigan a los mismos. En comunicación con Radio Provincia, la senadora oriunda de Mar del Plata explicó cómo el proyecto de limitar el régimen de zona fría repercute en su distrito.
Los bonaerenses que vivimos en Mar del Plata pasamos mucho frío. Bueno, tener una ayuda en la factura de gas era importante. Es entre el 30 y el 50% de la facturación lo que impacta con esta medida de zona fría, o sea que no es menor, ¿viste? Entonces, bueno, nada, yo digo que tiene que ver con una forma que este gobierno ha elegido, que es hablar de números y tomar decisiones económicas siempre castigando a los mismos.
Los psicólogos cortan hoy la atención a afiliados del IOMA. La obra social de la provincia pagó parte de la deuda, pero los profesionales sostienen que la propuesta no resuelve el atraso total. La medida de fuerza por 24 horas es para reclamar además que se garanticen fechas estables para los próximos cobros. Evo Morales negó estar detrás de las movilizaciones en Bolivia. El expresidente, declarado en rebeldía por la justicia, dijo que las protestas son parte de una rebelión popular contra el modelo neoliberal y volvió a reclamar elecciones anticipadas.
A mí me echan la culpa. Yo no he convocado a esa movilización. Hay un levantamiento. Yo estoy convencido, es una rebelión, una sublevación del movimiento popular, del movimiento indígena, otros sectores sociales, contra el modelo neoliberal. Bolivia perdió toda autoridad a 6 meses de su gobierno, porque ha empezado a incumplir promesas electorales. No respetó la constitucionalidad. Presidente, vicepresidente, no se habla, no se mira, ni se saluda. No hay gobernabilidad.
Deportes.
Hoy habrá actividad en el ascenso en las distintas categorías, en lo que tiene que ver con la Primera B Metropolitana. Desde las 15:30, Arsenal de Sarandí estará jugando frente a Villa San Carlos. A partir de las 19 horas, Bronda Drogué frente a Deportivo Merlo. 19:30, Ituzaingó, La Guayurquiza. A las 20 horas, los dos partidos restantes, La Matanza, el Deportivo La Ferrer frente a Camioneros y Excursionistas estará jugando frente a Liniers. Mientras que en la primera C, un solo cotejo, y será a partir de las 15:30 cuando Yupanqui esté recibiendo a Claypole. José Goncalves, Informa Provincia.
Reiteramos, el cielo se encuentra mayormente nublado en La Plata y alrededores, temperatura 3 grados 2 décimas, 1 grado 8 décimas, la sensación térmica, humedad 97%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Escucha Provincia.
Hasta las 11.
Andrés Lavaceli y Ayelen Verdiñas te dicen: es un montón.
Es un montón.
Día, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Han pasado casi 4 minutos de las 9. Estamos arrancando estas 2 horas de compañía mutua que se llaman Es un Montón. Los voy a arrancar, las voy a comenzar. Voy a dar inicio a este repaso de noticias con 2 novedades importantísimas que me parece que ustedes tienen que saber. para transitar este momento de la mañana informados y a la vez de buen ánimo. La primera novedad es que ha sufrido bárbaro, pero la segunda novedad, que un poco compensa esa primera, es que es viernes. Y entonces, bueno, todo es un poquitito más llevadero, todo es un poquitito mejor. El fin de semana está ahí, se toca con la puntita de los dedos y hasta que eso llegue, o por lo menos para tratar de hacerte más llevadero el tránsito entre este momento y el comienzo del descanso, bueno, estamos nosotros haciendo estas dos horitas de radio. Mi nombre es Andrés Lavaceli y le doy ya la bienvenida a los miembros del notable equipo de trabajo que compone este programa. Buen día, Yelen Verdiñas, ¿cómo está?
En Australia ya están tomando vino, Lavaceli.
En Australia ya están tomando vino.
Buen día, ¿cómo estás? Bienvenidos bien. Todos los que andan del otro lado, también feliz viernes.
Y no solo que están tomando vino en Australia, sino que en Australia están tomando vino para refrescarse.
Bueno, claro, allá están con un problema opuesto al nuestro.
Sí, suele ocurrir. Son hemisferio sur también. Ahí me falla un poquitito el conocimiento
el
geográfico.
El maps.
No entiendo bien por qué si son hemisferio sur como nosotros. Hace calor, siempre hace calor en Australia. Cuando uno ve imágenes de Australia, siempre hace calor. Yo creo que hacen ese uso raro del vino, que es el uso para... refrescarse, no solo para pasar. El vino no se toma.
Yo también digo lo mismo cuando tomo vino.
Para refrescarse.
Es para refrescarme.
No, para refrescarse son otro tipo de bebida. Buen día,
¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿No? Todo bien. Estaba pensando porque este fin de semana va a haber.
Tinto verano, perdón.
Va a haber varias. Y quería charlarlo con ustedes porque a mí me golpeó.
¿Qué te golpeó? ¿Qué?
Este tema, esta moda de la fiesta sin alcohol y a plena luz del día.
Fiestas sin alcohol y a plena luz del día.
¿Tenderaste?
Programas para el fin de semana. ¿Qué? Fiestas sanitas, diríamos. Fiestas
sí, pero...
New Age. No sé cómo calificarlas.
Sí, pero
a ver, explícame un poco más.
Estar bailando y con la luz del sol que entre por una ventana.
Pane, ¿no te acordás el año pasado cuando se hizo una rave en una cafetería? ¿No te acordás? En
sí,
Palermo.
Sí.
Si querés lo podemos hablar.
Bueno,
de
en realidad
a mí me hizo mucho mal.
Tiene que ver con eso. Nada de alcohol, café, agua mineral y no es lo mismo. No es lo mismo al mediodía, estar bailando música electrónica al mediodía que a la noche. Porque además, el alcohol no tiene la culpa.
Se renoja.
No tiene la culpa el alcohol.
¿Qué culpa tiene el alcohol de que usted tome de más?
Me encanta porque se engancha, se acuerda de lo que acaba de decir 3 segundos antes y se enoja más todavía.
¿Sabés lo que más me calienta?
Bueno, porque hay que evitar la resaca. Bueno, se puede evitar sin pasarse de...
Sí, eso es cierto. Apelar al autocontrol, vos decís.
Pero...
Sí, podría ser una manera.
¿Puedo apelar jugar, al ¿puedo jugar al Grinch
como
acá?
Que, como que el día combate el alcohol, combate los males, todo, la luz del día. Y...
Voy a jugar a la voz del diablo, Panela.
Le están pegando a la nocturnidad y, viste, no, no sé. Claro, no sé. No me veo en un bailando a la 1:30 del mediodía.
Está bien, Pane. Voy a jugar al abogado del diablo y te voy a decir, primero, tranquilo.
Bueno.
Las fiestas van a seguir, Panela.
Sí, van a seguir.
La noche también. Le están pegando a la nocturnidad, ¿sabes qué? En ese punto estoy de acuerdo con vos. Pero me parece que no está tan mal que haya propuestas diurnas. Viste que ahora no se fuma, no se toma en un montón de lugar. Se pone un poco a tono con esta época social medio superficial, medio cheta.
Medio con corrección.
De corrección.
Estoy pensando cómo cambiaron algunos hábitos y algunas cuestiones en pocos años. Pane, vos te acordarás como yo cuando hacerte ir a dormir temprano o acotar la noche era un objetivo casi considerado represivo que llevó adelante, por ejemplo, Eduardo Duhalde.
Exacto.
En la provincia de Buenos Aires.
En los 90.
Dijo en un momento Duhalde, la noche se termina a las 2 de la mañana y vamos a salir a recorrer boliches para cerrarlos, los que estén abiertos más allá de las 2 de la mañana. Duhalde Rucauf fueron, ¿no? En esa época. Bueno, ahora es todo lo contrario.
Estamos pidiendo, por favor.
Es cool y voluntario.
Que termine temprano la joda.
Que termine tempranito, no tomar mucho alcohol y cuidarnos con eso. ¿Cómo va cambiando también la cosa, no?
También en Europa, viste, que se fueron llevando para adelante cada vez más los horarios. Primero eran los ingleses los que te cenaban a las 6, 7 de la tarde. Pero ahora en Europa también comen muy temprano, cierran los negocios temprano. Y las jodas, los bares, qué sé yo, a las 12, una, ya tienen ganas de ir cerrando. 2 de la mañana, chau. Nosotros venimos de años en los que a las 2, 3 de la mañana salíamos a bailar la pendejada.
Bueno, pero eso también era reacción a la prohibición. La gente después salía más tarde todavía.
Pero fue una locura. Mi adolescencia, bueno, a las 4 de la mañana entrábamos al boliche.
Claro.
No, eso claramente era un exceso. Yo,
4:30 de la mañana entramos a bailar.
Sí, era una exageración, porque además todo lo complicado pasaba en la previa. Cuando llegabas al boliche, ya llegabas destruido. Detonado. Yo no lo agarré esa época.
Muchos años.
Yo agarré una época anterior, más parecida a esa de que...
Más lógica.
No, de que se salía un poquitito antes, pero a las 2 de la mañana te lo cortaban.
Yo agarré la previa todavía, la que estaba prohibida. A las 4 de la mañana te apagaban las luces y se acabó.
Y se cortaba y se acabó.
Se terminó la fiesta.
Sí, claro, pasaba eso en la República Argentina.
Fiesta privada y bueno, y los boliches.
Igual esto que decís, ¿está pasando acá en La Plata?
No, está pasando sobre todo en algunos lugares.
En la Cava.
Palermo. Bueno, zona norte del Gran Buenos Aires, Vicente López. Y en la costa también, en algunos puntos de la costa atlántica.
Bueno, son lugares por donde empiezan las costumbres sociales, las movidas también. A veces arrancan así, en una cuestión puntual, y después se van generalizando.
Hay muchos DJs detrás de esto, ¿no?
Como... Puede ser, no me extraña.
Yo te iba a decir también que cambian las modas de consumo.
Sí. También tiene que ver con lo del café. Me parece que los que promueven esto, ¿cómo es la moda del café?
Del café y el autor. Y la rep, sí, el café de autor, el café de especialidad. Y también
con
la mafia del café.
No nos olvidemos que hace unos días charlamos acá de la app que te hace ir al restaurante solo si antes haces ejercicio. Quiero decir, está como todo empaquetado, toda esta nueva onda, nueva movida, está todo como empaquetado en esta cosa de el cuidémonos.
Tiene esa mirada.
Que no haya tanto exceso.
No está mal igual, ¿eh?
Por un lado me parece inteligente y piola, por otro lado, bueno, déjame un poquitito.
A mí me toca.
Un poquitito.
Pero
un
que
poquitito.
Exista no está mal. Eventualmente no está mal. Vos cada tanto podés decir, bueno, hoy salgo a bailar un ratito, pero me tomo un cafecito y me voy a dormir, hoy no quiero tomar alcohol, y usás ese tipo de propuesta, qué sé yo.
Por este fin de semana podríamos delegar a un miembro de este equipo para que vaya a participar.
Yo hice planes de verdad.
De una de estas
amigo
fiestas.
Amigo pavadas no. Andamos la Vaselina.
De una de estas fiestas diurnas, y el lunes en el programa del 25 de mayo, o el martes en el del 26 de mayo, venga y dé un informe de cómo se la pasa. De si
eso
está más bueno, si no, si te falta... Si te falta el vasito del alcohol y te pones más tímido y se te complica más.
No puedes hablar con los chicos, con las chicas.
Sí. No, bueno, podríamos
hacer
un
informe
de eso, nuevas tendencias.
Al chico deportivo.
Al chico deportivo, a Lea Massa. Bueno, en un ratito se lo proponemos.
Es un montón. El toque en la Vaseline. El editorial de la mañana.
Durante la semana que termina hoy, Santiago Caputo se permitió una serie de desafíos abiertos a la autoridad del presidente Javier Milei que pusieron la descarnada interna en el oficialismo en otro nivel. Ya no es solo una pelea de poder y negocios, sigue siendo esa, una pelea de poder y negocios, pero por momentos, ahora... lo que parece ser el objetivo es algo políticamente mucho más complejo, mucho más esencial. Directamente ahora parecen estar disputando sobre quién manda en realidad en el gobierno. Y eso por la sencilla razón de que las desautorizaciones a su palabra fueron toleradas pasivamente por el presidente de la nación. Es más, no solo eso, no solo Milei toleró que Caputo lo desafiara abiertamente, incluso trató de disimular ese desafío, de amortiguarlo. Hay dos episodios que son interesantes para mostrar esto que estoy contando, para ejemplificarlo en concreto. Uno, el primero, gira en torno a la figura de José Luis Espert. Hace unos días, Milei salió a reivindicarlo cuando la justicia de Estados Unidos procesó a Fred Machado. En ese momento, el presidente escribió un largo tuit en el que dijo que el ex diputado es inocente y que con las acusaciones que le hicieron en su momento, bueno, le arruinaron la vida. Ahora, escuchá lo que respondieron en carajo el canal de stream del Gordo Dan, el principal vocero de Caputo, unas horas después de que el presidente publicara ese descargo a favor de Espert.
No, no, sí. Un detalle nomás. La causa de Sperr sigue en el mismo estado. ¿Eh? Sí. Donde hubo novedades fue la causa de Fred Machado en Estados Unidos, no la de Sperr.
Claro.
Fred Machado, en todo caso, llegó a un acuerdo mediante el cual se declaró culpable por lavado y por fraude, y a cambio la fiscalía no lo va a perseguir por narcotráfico. Ah, y esa fue la noticia. Y acá la versión media Manaos es o fue espera absuelto o viva la libertad, carajo, qué sé yo.
Yo dije que el negro dijo que estaba.
El negro a mí me dijo otra cosa.
Versión medio Manaos de la cosa, le dicen en carajo a lo que publicó el presidente de la nación en su cuenta de X oficial. El otro episodio, para mostrar este desafío, es el episodio de la cuenta de Twitter o de X, periodista Rufus. ¿Se acuerdan? Esa cuenta que fue atribuida a Martín Menem como una especie de perfil paralelo o blue, y que tenía un montón de críticas y hasta algunos insultos a la figura del presidente Javier Milei. Es importante retener acá que Menem es el principal aliado de Karina Milei en la guerra contra ¿quién? Contra Caputo. Bueno, la cosa escaló tanto que el propio presidente de la nación se hizo cargo de que eso existía y se vio obligado a intentar dar alguna explicación de lo ocurrido. Escuchá lo que dice Milei.
A ver, eso fue algo que le han plantado a Martín Menem. O sea, eso está prefabricado. De hecho, tanto Martín lo explicó dentro de gabinete y digamos, si quiere les paso, digamos, el video que armó Oría, por ejemplo, que explica, digamos, lo que le hicieron a Martín Menem.
O sea, pero no donde, es real. Ejemplo, la interna no es real, ¿significa eso?
Eso que generó esa controversia el fin de semana. Sí. Es algo que está prefabricado para generar un problema.
Bueno, ese audio del presidente vale más por lo que no se animó a decir que por lo que dice. Dice que fue un armado contra Martín Menem y deja aplicando la pregunta obvia que nadie le formuló. Si fue un armado contra Martín Menem, ¿fue un armado de quién contra Martín Menem? ¿Quién está operando así contra el presidente de la Cámara Diputados de la Nación? Bueno, es obvio que quien tiene la capacidad el manejo de redes suficiente como para poner esto en agenda es el propio Santiago Caputo, que fue quien ordenó difundir los contenidos de la famosa cuenta periodista Rufus. Y acá también, en este punto, también los libertarios salieron a cruzar la explicación que dio Milei, como ocurrió en el caso Sperr. Ahora, el que se hizo cargo de contradecir abiertamente al presidente de la nación fue el propio Gordo Dan, que es el operador mediático número uno de Santiago Caputo. Mirá cómo refutaba el Gordo Dan lo que acabás de escuchar que dijo el presidente de la nación.
No, yo estoy convencido de que no es algo fabricado, estoy convencido de que la cuenta pertenecía a Martín Menem, de hecho lo tengo totalmente asegurado, digamos, no tengo dudas. Creo que le mintieron al presidente.
Creo que le mintieron al presidente. Otra vez, ¿quién le mintió al presidente? Martín Menem, que dijo que la cuenta no era de él. Bueno, hay muchos cruces más, pero me parece que los dos episodios dejan muy claro el punto central que les quiero transmitir. Hay una rebelión clara de las fuerzas del cielo contra Milei, que Milei tolera, aunque es evidente que socava su poder. Y digo que lo tolera porque nadie sufrió las consecuencias de haber desautorizado en público al presidente de la nación. Ni Gordo Dan, ni Caputo, ni ninguno de los streamers que trabajan para el Gordo Dan y para Caputo que acabamos de escuchar. Y acá me parece que hay que tener en cuenta lo central, lo más importante, y es quién es Santiago Caputo, porque si el presidente no se anima a ponerlo en caja cuando está abiertamente proponiendo desafíos para socavar su autoridad, bueno, hay que plantearse cuál es el respaldo que tiene este personaje, que funciona como una especie de asesor monotributista sin cargo oficial, pero que es quien maneja en las sombras nada más y nada menos que la Secretaría de Inteligencia del Estado. Caputo es el hombre que guarda todos los secretos de inteligencia de la República Argentina. El último poder detrás de ese resorte que siempre sirvió en Argentina para condicionar a los presidentes. ¿Qué sabe Caputo respecto de Milei para permitirse apurar así al presidente de la nación? Y lo más importante, porque tiene que ver con cómo se toman las decisiones en el máximo nivel del gobierno. Esto ya va mucho más allá de una interna que en todo caso tendrán que resolver los libertarios. Lo central es, ¿le tiene miedo el presidente de la nación a Caputo? ¿Hasta qué punto lo condiciona? ¿Y en qué temas? Además, se impone la voluntad de este asesor dueño de la CIDE sobre lo que quiera o no quiera hacer el presidente de la nación. Es un enigma central que me parece que queda flotando, bueno, después de estos cruces que marcaron toda la semana política en la Argentina y que, insisto y cierro con esto, me parece que van mucho más allá de la cuestión de una mera interna política en el oficialismo.
Es un montón.
Yeah, it's been a long night and the mirror's telling me to go home. But it's been a long time since I felt this good on my own. A lot of years went by with my hands tied up in your ropes. Forever and ever, no more. The midnight sky is the road I'm taking. Head high up in the clouds. Oh, I'm a born to run. I don't belong to anyone. Oh no. Don't be driven by you. Fire in my lungs. Can't fight the devil on my tongue. Oh no. Don't be driven by you. Just like the
ahora. podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los domingos te invitamos a escuchar una completa gama de armonías que se mezclan para lograr una auténtica experiencia auditiva. Simplemente Clásica, con la conducción de Viviana Toledo Ubiña. Domingos de 21 a 22 por Provincia.
Código Provincia es un catálogo digital de música bonaerense. El sitio cuenta con más de 9.000 artistas consagrados y emergentes. Es una herramienta para descubrir la producción musical y fortalecer la identidad bonaerense. El catálogo es gratuito y se puede explorar por género y locación. Ingresa a códigoprovincia.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este fin de semana, precios revolucionarios. De viernes a lunes, aprovecha. Azúcar Chango por un kilogramo, 1.299 pesos. Tapas de empanada Delicias Doradas por 500 gramos, 2.099 pesos. Carne picada común de Novicito, 8.499 pesos. Vigencia del 22 al 25 de mayo y hasta el 3 de octubre. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. 221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta. Un montón de radio. Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas.
Es un montón.
Hasta las 11.
Verdiñas, a esta altura, 9 y 26 de la mañana, lo que me preocupa saber es cómo va a estar el clima el fin de semana.
Bueno, es importante que te cuente entonces que, además de la mínima de cero que ya te morfaste hoy, Lava, tenemos una máxima de 13 para el día viernes. Hoy va a estar nubladito durante la tarde y a la nochecita de viernes va a estar fresco. Mañana, mínima de 5 grados.
Frescolón.
Frescolón, máxima de 14 y el domingo mínima de 8, máxima de 15, sube un poquito la mínima el domingo y sale el solcito de todos los días, sin lugar a dudas, el día más bonito de todos es el domingo.
Bien, perfecto, me parece impecable que sea el domingo porque es el día en el que todos, o por lo menos la gran mayoría, descansamos. Cecilio Panela, le voy a pedir que a esta altura de la mañana me adelante el título de, bueno, la información internacional que usted considera más importante a esta altura.
¿Recuerdan el portaaviones Nimitz, el que estuvo aquí en Mar del Plata, en las costas de Mar del Plata, donde el presidente Milei, como chico con juguete nuevo?
Sí.
Estuvo.
Le metió un poquito de cosplay el presidente, sí, ¿no? Bueno, con casco y antiparra de aviador naval norteamericano, ¿se acuerdan?
Sí, en uno de los capítulos que se llama Las licencias de Milei que nadie le pidió.
Sí, bueno, absolutamente.
Ese portaaviones acaba de llegar a las aguas del Caribe, cerca de las costas de Cuba, obviamente, ¿no? Llamó la atención el Comando Sur de Estados Unidos, que a través de su cuenta de X saluda la llegada del portaaviones Nimitz al Caribe y habla de que es un buque que va a garantizar la estabilidad y defensa de la democracia.
Ah, bueno, ok, listo.
Sí, ¿por quién lo dice? Claramente,
sí, claro,
hablando de Cuba. Bueno, así están las cosas. Trump un día dice una cosa, Rubio otra cosa, y así entran con un portaaviones. Pero bueno, un detalle final. Cuando fue el secuestro de Maduro, días antes había llegado también un portaaviones de los Estados Unidos al Caribe. En ese caso, el Gerald Ford. Bueno, son detalles nomás, o coincidencias.
Bien, las vamos a seguir, por supuesto, porque lo que pasa en Cuba es sin duda el tema más urgente de todos los que ocupan la agenda internacional, por lo menos en el caso latinoamericano y por lo menos para nuestra mirada. Verdiñas, ¿qué es esto de el Cabildo por la Educación, movida política que va a arrancar en un ratito?
Bueno, está bueno que lo digamos porque, como vos muy bien señalas, Lava, arranca en un ratito a las 11, gremios docentes de escuelas y universidades, científicos y organizaciones sociales se van a juntar en el Cabildo porque van a presentar un nuevo Frente Nacional por la Educación Pública.
Bien.
Esto es a las 11, lo decíamos recién, por supuesto, en defensa de las universidades nacionales y de la ciencia argentina también, y le pusieron Cabildo por la Educación. Se hace en el marco de los 38 años de la Marcha Blanca. Yo no puedo creer que se cumplan 38 claro. años de la Marcha Blanca.
Vos no habías nacido cuando hizo la Marcha Blanca.
Lava, que hoy en la mañana, mirando esta convocatoria, pensé que de la Marcha Blanca hablamos todos con mucha naturalidad. Sí. Yo la estudié, o sea, fue algo tan increíble a nivel histórico y político que para mí es algo que viví, y me dijo esta hoy que yo no había nacido en la época de las Marchas Blancas de Educación, en el peor momento del menemismo
claro.
y el desguace total al presupuesto educativo
absoluto.
En esa época.
Ataque a la Ley de Educación Superior, 1988, 40 días de conflicto, carpa exacto, blanca, bien. Marcha blanca, marcha federal, que culminó y esa, con no, esa.
Exacto, y las imágenes de esas marchas con gente como el Flaco Spinetta, me acuerdo.
Sí, claro, sí, muy multitudinaria.
Muy multitudinario. Bueno, hoy un poquito en relación a los 38 años se repite este evento que, como decíamos, es a las 11 y se llama Cabildo por la Educación.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9:30 en todo el país, cielo mayormente nublado y con neblina en La Plata y alrededores. Temperatura 4 grados, sensación térmica 2 grados, una décima, humedad 99%. El Ministerio de Seguridad bonaerense reúne intendentes del norte de la provincia. El subsecretario de Articulación Institucional, Eduardo Aparicio, dijo que el objetivo del encuentro en Ramallo es articular acciones por las policías municipales.
Anoche estuvimos volando con los drones en el distrito de Lobería. La semana que viene estamos en Necochea, la siguiente estábamos en Chascomús. Estamos haciendo toda una recorrida en lo que significa todos los campos de la provincia de Buenos Aires. El primer articulador tiene que ser el municipio. Y ahora estamos viajando a Ramallo porque convocamos a todos los intendentes de la zona. Y así tendría que ser con el gobierno nacional. ¿Cómo se explica que el gobierno nacional no convocó al gobernador más importante de la provincia de Buenos Aires a una reunión de trabajo?
Milei asistirá al TV Onda el 25 de mayo con todo el gabinete. La jornada patria comenzará a medianoche con una cadena nacional para reproducir el himno. La ceremonia religiosa será el lunes a las 10 de la mañana en la Catedral Metropolitana. Este fin de semana no habrá servicios en un ramal del tren Sarmiento. Se trata de los servicios diésel que unen Moreno Mercedes, que estará interrumpido por obras de infraestructura. Los trenes volverán a su cronograma habitual a partir del martes 26. Seguimos recorriendo la provincia de Buenos Aires, en este caso nos situamos en Tandil, donde el cielo está nublado. La temperatura es de 5 grados 2 décimas, 4 grados 1 décima la sensación térmica, humedad 88%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavaceli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I can taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over.
Porque la verdad, tal vez hablar de amor no estaría siendo, por lo menos para vos y para mí, la arena más cómoda.
No difundamos intimidades que tienen que ver con cuestiones de amor, que es todo un capítulo casi de la política.
Lo vamos a dejar para los desubicados.
A esta hora de la mañana, en un ratito lo vamos a comentar.
Pero me refería a que no tenemos, no estamos como los chicos de la producción y el panel pudiendo hablar de amores de hace años, Dios.
Ah, no, nuestro camino es más sinuoso. No somos gente con relaciones sexoafectivas tan estables como otros.
Nuestro camino es más sinuoso.
Eso no quiere decir que no podamos hablar de amor. ¿Por qué no podríamos hablar de amor?
Por supuesto que podemos hablar de amor.
Incluso por ahí hasta hablamos más de amor que
dame
nosotros.
La mano, la,
¿o
sí?
No.
Nosotros tal vez entendamos más cosas sobre el amor.
No sé, eso lo dudo también. Pero que podemos hablar, eso
podemos hablar.
Sacate cualquier tipo de duda al respecto.
Pero más que hablar, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a escuchar canciones que hablen de amor. Por eso recién sonaba Iris de Goo Goo Dolls, que es una canción muy, muy hermosa. Ya nos mandan a nuestro WhatsApp su canción de amor, porque no tenemos por qué nosotros, Lea Massa, Panela, solo proponer canciones de amor. Lo puede hacer la gente también. ¿A qué teléfono?
Al 221-614-4932. Vamos a, proponerles esta...
que nos manden su canción de amor.
Exactamente. Esta
puede venir con dedicatoria.
Esta simpática iniciativa que, tiene que ver con canciones de amor. Nada más y nada menos. Rapidito, Lea Massa, que no te saludado formalmente. Si querés, decime cuáles son a esta hora los temas de deportes más importantes que vamos a tratar durante el transcurso de esta mañana.
Buen día, buen viernes. ¿Cómo están? Muchísimo para hablar en materia deportiva. Lógicamente vamos a repasar los partidos de los equipos argentinos en las Copas Libertadores y Sudamericana. Vamos a hablar del Gran Premio de Canadá, lógicamente me refiero a la Fórmula 1, del cierre de la quali en Roland Garros y también de las finales de la NBA, que ya de a poquito empiezan a marcar una tendencia.
¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Ayer vamos a charlar un rato de un tema que a mí me fascina, que me parece estructural de la discusión política en todos los países y que muchas veces queda soslayado. ¿A qué me refiero? Bueno, a cómo es la estructura del pago de impuestos en un país y en especial en América Latina. Hay un estudio que se difundió hace unos días y que hace foco sobre esta cuestión. Yo me lo encontré en una nota del economista Alejandro Rebocio en el diario AR, pero se dio a conocer en varios lugares. El estudio fue realizado por el Observatorio Tributario Internacional y, como te digo, hace foco en el modo en que se distribuye la carga del aporte a la sociedad, que significan los impuestos en América Latina.
¿Cómo tributamos?
Te voy a dar un título nada más que me parece que da para arrancar la discusión, porque tiene que ver con esto. Comprueba este de que los ricos pagan mucho menos proporcionalmente que los pobres. Escucha, los ricos en América Latina tributan el 25% de sus ingresos, los archirricos. La clase media el 30%, ya está mal, 5 más. Y los pobres el 37%. Punto de partida me parece espectacular para desarrollar todo lo que se puede conversar en torno a esta cuestión. Lo tengo en línea al responsable de este estudio, que es el economista Vicente Silva. Vicente, ¿cómo estás? Andrés y Ayelen de este lado, muchas gracias por atendernos.
Hola Andrés, hola Ayelen, un gusto saludarlos.
Vicente, coméntanos, ustedes analizaron la estructura impositiva de América Latina. Eso que yo dije es un promedio, pero me parece que marca esta cuestión de que, cómo los ricos tienen una carga mucho más alivianada que los pobres en esto de contribuir entre todos a sostener la vida en común.
Exactamente. A ver, lo que hacemos en el informe básicamente es documentar una especie de bomba de tiempo para las democracias, que no solamente tienen que ver con tasas efectivas más bajas para los más ricos, sino que tienen que ver también con altos niveles de desigualdad, con una concentración en la cima de la distribución que cada vez se va agrandando. Por ejemplo, hay un dato que ponemos en el informe que dice cuánta plata concentraban los individuos mil millonarios.
Sí.
Tienen más de mil millones de dólares desde el 2000 hasta ahora en América Latina. En el 2000 concentraban alrededor de 100 mil millones de dólares, que es un montón de plata. Uh-huh. Al día de hoy concentran 700 mil millones de dólares, que corresponde básicamente a un 10% del PIB regional. Es decir, 150 personas en América Latina concentran esa cantidad de recursos. Y si uno mira los datos de Argentina, son igual lo más preocupante. O sea, si uno mira el 5 hasta ahora en Argentina, la riqueza de los mil millonarios ha crecido un 900%.
Perdóname, Vicente, dijiste y justo se cortó. Sí. La riqueza de los mil millonarios, ¿cuánto creció? ¿En cuánto tiempo?
900%.
Uh-huh. 900%.
En 20 años.
Ok.
Y eso hoy día alcanza 20 mil millones de dólares. O sea, 6 personas en Argentina acumulan 20 mil millones de dólares, un poquito más. Eso, para que nos hagamos una idea, que es difícil como de representar como qué significa eso, corresponde a 6 veces el presupuesto en educación superior en Argentina. 6 veces el presupuesto nacional. Y en ese contexto es que además los ricos sabemos que están pagando menos. Por tanto, esa es la combinación que documentamos bien en el reporte y proponemos una solución.
Ahora vamos a la solución, Vicente, pero quiero enfocar un poquitito más esto. ¿Esto a qué se debe? ¿Cuál es la trampa en el sistema impositivo que hace que los ricos paguen menos proporcionalmente que los pobres?
Hay dos cosas. Porque una cosa es que en promedio el 1% pague menos que el 50% más pobre, que eso lo vemos en casi todos los países en América Latina. Pero eso no es lo más preocupante. Lo más preocupante es lo que pasa dentro del 1%, es decir, el 0%, es decir, los ultra, ultra, ultra ricos. ¿Cuánto está pagando ese grupo? Eso es lo más relevante. Y lo que vemos en los estudios, cada vez que tenemos acceso a datos administrativos, es básicamente que los ultra ricos están pagando la mitad de lo que paga una persona de clase media. Ahora, eso no solamente en Argentina, en Brasil, en Chile o en los países que tenemos acceso a datos en América Latina, sino que también pasa a nivel global. Uh-huh. ¿Cuál es la razón? Básicamente que en ese tramo esas personas no tienen ingreso gravable. Es decir, tienen mucho ingreso económico porque sus empresas valen mucho y tienen mucha ganancia, pero no generan ingreso personal que pueda tributar.
Claro.
Eso es básicamente por utilidades retenidas dentro de las empresas, que mientras no las retiran o mientras no se reparten dividendos, mientras no se generen ganancias, eso no gatilla impuesto a la renta personal. Uh-huh. Por tanto, aquí quizás nos pasamos un poquito la solución. Pero ¿cómo solucionamos eso?
¿Cuál es la idea?
Cualquier instrumento que claro, a ver, si pensamos cualquier instrumento que vaya dirigido el ingreso, no va a funcionar. Porque como dijimos antes, no hay ingreso en los ultra ricos, no hay ingreso gravable. Por eso es que lo que estamos proponiendo es un impuesto mínimo sobre el patrimonio, que es una base mucho más estable para grabar. Y a ver, y una propuesta así como un escenario central, nosotros decimos, es un 2% a fortunas por sobre 100 millones de dólares. Ese es un estándar global que estamos proponiendo. Es decisión de cada país y es parte del debate democrático de decir, mira, quizás no son 100 millones, pueden ser 50, o bajar el umbral, digamos.
Pero la idea es, bueno, acá Vicente, hace unos años se hizo un impuesto a las grandes fortunas, pero con dos aclaraciones. Fue primero excepcional, se cobró durante un periodo, un año, y después no se cobró más. Tenía que ver con el contexto de pandemia. Ustedes están proponiendo otra cosa, ustedes están proponiendo 2% del patrimonio y sostenerlo indefinidamente.
Exactamente. Yo creo que difiere de ese impuesto en dos cosas. Uno, que es un impuesto que se cobra anualmente. Es decir, todos los años se cobra el impuesto. Y segundo, no es un impuesto clásico al patrimonio, en el sentido que se cobra sobre todo el resto de los impuestos, sino que funciona como una especie de complemento. si me permiten dar el ejemplo.
A ver.
Estamos diciendo que es un 2% a fortunas por sobre 100 millones de dólares. Esa es la propuesta. Si una persona ya está tributando ese 2%, no tiene que pagar nada extra. Es decir, cumple con su obligación. Está todo bien. Ahora, si la persona está pagando por debajo de su umbral, está, por ejemplo, tributando un 1% o un 0,5%, tiene que completar la diferencia hasta llegar al 2%. Uh-huh. ¿Por qué esto es importante? Porque básicamente es un impuesto que solamente aplicas a aquellos que no están pagando. A los que están pagando, no hay problema.
Claro.
A los que no están pagando, que paguen.
Está muy claro, Vicente, como propuesta. Te pregunto esto entonces. ¿Ustedes hicieron algún tipo de cálculo de cómo impactaría un impuesto de ese tipo? Digamos, ¿cuál sería, qué sería lo que se eventualmente recaudase? ¿Qué se podría hacer con ese financiamiento adicional?
Totalmente. A ver, en nuestro escenario podemos quizás dar un número para América Latina, pero en América Latina en promedio una tasa un 2%, fortunas por sobre 100 millones de dólares, podría recaudar entre un 0.6 y un 1% del PIB, es decir, unos 24 mil millones, 36 mil millones de dólares, dependiendo si la tasa es de un 2% o de un 3%. Esa es una cosa. En Argentina, con los datos que tenemos, podríamos recaudar al unos 450... 750 millones de dólares, dependiendo si la tasa de un 2 o un 3%.
Eso anual, 750 pero, millones anuales.
Eso anualmente, pero también hay que tener en cuenta que finalmente el impacto del recaudo depende de dos cosas. Uno, de la tasa, como cuál es la tasa, un 1, 2, 3 o 4, 5%, y lo otro depende del umbral. Entonces uno podría decir, mira, que no sea para aquellos de más de 100, que sea para aquellos de más de 50. Si es que se baja el umbral, claro, el potencial recaudatorio se dispara un montón. Entonces esas son dos las como consideraciones que hay que tener para saber cuánto se puede recaudar.
Vicente, es interesantísimo el clima político en Argentina. Bueno, venimos hoy justamente se anunció una rebaja de retenciones. En Argentina venimos a bajar la presión impositiva a los sectores más adinerados, por ejemplo, con el impuesto a los bienes personales, y subírsela a los sectores asalariados, por ejemplo, lo que pasó con los trabajadores y el impuesto a las ganancias. Así que es todo lo contrario. Yo no sé si vos estás en Chile ahora. En Chile me parece que también hay un clima diferente en ese punto también, ¿no? Político, digo, como sí, bueno, para poder avanzar.
No, eso es interesante porque, claro, yo creo que esta es una propuesta que está remando contra corriente del proceso político que está viviendo en Chile, en Argentina, pero yo creo que es muy interesante destacar que esta propuesta se está discutiendo hoy día en otros lados en sede política. O sea, esta es una propuesta que se está discutiendo en Bélgica, en Holanda, en España, en Brasil, en Suecia, en Reino Unido. México esta última semana está comprometido a estudiar la propuesta porque le interesa también avanzarla. En Colombia también hay mucho apetito. Yo ahora estuve, por ejemplo, hice un viaje, estuve en Chile, estuve en Uruguay, en Argentina también y en Colombia, y la verdad es que a pesar de que hayan ciertos gobiernos que no quieren impulsar una agenda de este tipo porque están avanzando en sentido contrario, sí hay mucha disposición de las fuerzas democráticas a abanderarse con este tema y quizás construir una propuesta para el próximo ciclo político.
Y Vicente,
es el gran desafío en aquellos países que no se pueden avanzar hoy día.
Vicente, ¿por qué crees que se está dando esta discusión incluso con esto, estructuras políticas que por ahí plantean lo contrario? Digo, se da esta discusión de desigualdad y democracia. ¿Qué lectura haces sobre por qué pasa? ¿Hay algo que tiene más que ver con que cruje el sistema así como lo estamos viviendo?
Exactamente. Yo creo que lo planteas muy bien en ese sentido. Creo que cruje el sistema. Es decir, en la medida que tenemos más desigualdad, más concentración en la cima, en la medida que los costos de la vida van aumentando y en la medida que sabemos que aquellos que tienen más capacidad contributiva contribuyen menos que el resto, eso yo creo que es una cuestión que es muy difícil de justificar en una sociedad democrática. Por eso la propuesta que estamos haciendo no solamente tiene un fin recaudatorio, sino que también tiene un fin de justicia y de democracia, que es decir, a ver, aquellos que hoy día están pagando menos, que paguen al menos como un ciudadano común.
Clarísimo, Vicente. Me dice el productor que estás en París, que vivís en París, no estás en Chile. Obviamente sos chileno, sí, tu acento te delata, pero hacemos esa aclaración. ¿Está lindo en París el clima ahora?
Está lindo, yo lo veo el calor, de hecho, así que aquí nos estamos asando. Pero,
bueno,
pero
bien,
ya venía mucho. Te envidiamos
un poquitito de acá, que es un frío bárbaro. Es muy interesante el análisis y la propuesta, y te mandamos un abrazo grande. Gracias por este ratito con la Radio Pública.
No, gracias por el llamado. Un gusto hablar con ustedes. Que estén bien.
Ahí estaba, el economista chileno Vicente Silva. Es impresionante cuando uno se pone a revisar la realidad contra el discurso.
Sí, sí, sí. Todo lo que dijo Vicente tiene años y años de discusión en Argentina y hoy está tan cristalizado que
claro,
aturde.
Porque cuando te venden el discurso de nosotros bajamos los impuestos, bueno, a ver,
a
la
ricos.
Cuestión de los impuestos está así en la República Argentina y en toda América Latina. Está bueno ponerlo en marco también, pero sí, los datos que dio sobre Argentina son tremendos, apabullantes. Acá, los que menos pagan impuestos, señores, ténganlo en cuenta cada vez que, por ejemplo, Galperín sale a decir algo en la arena pública. Son justamente ellos. Los que más pagamos impuestos somos nosotros, en contraposición. Tanda, ya venimos, dale.
Seguí en Provincia.
Escucha la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En ARBA nos pusimos la 10. Bajamos la patente, simplificamos trámites, aliviamos carga a las pymes. Y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial. Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos. Es un montón.
I want to hear.
que palabras, ¿eh? More Than Words suena en el aire de Radio Provincia. Tu canción romanticona al
221-614-4932.
Para dedicar, ¿eh?
Me gusta porque
canción
sale
y explicación.
Sí, sale a dúo.
Sí.
Para lo que no alcanzan las palabras,
a ver,
es para lo que pasó ayer en el Cilindro Avellaneda, sin público, para el empate de Racing 2-2 ante el Caracas. Estamos hablando, lógicamente, de la Copa Sudamericana. Un partido en donde ocurrió de todo, porque al minuto la Academia ya lo perdía con un gol en contra. Después lo da vuelta en 40 minutos de la mano de Martirena y un penal que ejecuta muy bien Maravilla Martínez. Y cuando faltaban 15, lo empata el Caracas de una manera insólita. Hacía mucho no veía un fútbol así, por lo menos en primera división, en competencia internacional. Salida de córner, cabecea un jugador del Caracas y la pelota que pega en el travesaño 5 veces. Normalmente el arquero mete la manito, listo, le da solo córner al rival y suficiente. Acá la pelota rebotó. Hay falta, Tagliamonte.
Bueno.
Yo creo que el penal que le dan a Racing está mal cobrado porque el defensor de Caracas se tira al piso y era la mano de apoyo, no estaba ni ampliando el volumen de su cuerpo ni nada por el estilo. Y el gol que le... el segundo gol de Caracas debería haber sido anulado porque hay falta al arquero. Sí, lo carga por la espalda, lo empuja. Bueno, lo cierto es que el partido terminó 2-2. Racing se quedó... sin chances de nada, sí, quedó afuera de la Copa Sudamericana a falta de una fecha. Recordemos que en el torneo Apertura quedó eliminado, bueno, después de ese polémico partido con Central en el Gigante de Arroyito. Ahora bien, pues yo te lo dije hace una semana, 10 días, a la hora de endilgar responsabilidades, ¿qué porcentaje le damos a Milito, el presidente, al técnico Gustavo Costas y a los jugadores?
Bueno,
yo estoy notando,
¿sí?,
que Costas se la viene llevando bastante de arriba porque es un ídolo, ¿sí?
Obvio.
No digo que Milito no lo sea, pero lo que ocurrió es que me parece que el presidente desarmó un equipo interesante que tenía. No tiene mal equipo ahora Racing, por eso me parece que hay que darle algo de responsabilidad a Costas. Y después hay una mezcla de cuestiones. Ayer Maravilla, que hasta hace un año era el mejor 9 de fútbol argentino, se erra literalmente un gol solo abajo del arco. Minuto después del insólito gol que le hacen a Tagliamonte. Ya no sabes si es mala suerte, si hay que barajar y dar de nuevo, si los jugadores están un poco displicentes. Es muy difícil encontrar una explicación a este momento de Racing porque el partido de ayer fue insólito. Yo creo que Milito tiene una gran responsabilidad. Y después Costas, a ver, como ocurre siempre, el técnico termina siendo el fusible más rápido para cambiar, el que está más al alcance de la mano, porque no podés cambiar un plantel de 15 a 20 profesionales, tenés que hacerle pagar los platos rotos al técnico. Yo no creo que siga, ¿sí?, Gustavo, después de este semestre. Ayer dijo, bueno, tengo que pensar en frío, a ver qué voy a hacer, cómo seguir. Lo veo de mínima complicado, pero a favor, si es que se le puede decir en cierto punto o darle una mano a este momento de Racing, se le complicó y se le empiojó el panorama a varios equipos argentinos, en la Sudamericana y en la Libertadores. Bueno, ayer, por ejemplo, ganó la U Católica 2-0 al Barcelona con dos tantos de San Pedri y esto puso más en aprietos a Boca. Ayer hablábamos de Estudiantes. Lanús ya quedó afuera, por lo menos, de poder seguir en la Libertadores.
Explícame lo de Boca, con el triunfo ayer de la U Católica. ¿Qué tiene que pasar con Boca para quedar clasificado y no eliminado a la siguiente fase de la Copa?
Bueno, Boca ahora está tercero, sí, en zona de Copa Sudamericana. Recordemos que en la Libertadores clasifican los dos primeros a los octavos de esa Copa y el tercero va a los 16avos de Sudamericana. En los grupos de Sudamericana clasifica solo el primero y el segundo juega los 16avos. Con la victoria del equipo chileno ayer, la U Católica quedó líder con 10 puntos, el Cruzeiro tiene 8 y Boca tiene 7. En la semana que viene, la última fecha, Boca va a estar justamente recibiendo el día jueves por la noche a la U Católica. Tiene que ganar, porque si no va a estar esperando a ver qué ocurre con Cruzeiro y Barcelona. Pasa que de por sí ya el empate no le va a servir. Tiene que ganar sí o sí, que de todas formas iba a tener que ganar, hasta por una cuestión de respuesta a la gente.
Sí.
Pero esto lo
ahora
deja...
Ahora está obligado para clasificar.
Sí, yo te diría que Boca y Estudiantes, por ahí salvando algunas distancias, están en situaciones similares, ¿sí? De cara a la última fecha. A ver, están con chances, que es lo importante.